Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, nueva hora de la mañana del fin de semana de COPE. Te acompañamos desde las 6 en este domingo, en el que vamos a conocer a Bernard, que es como han llamado a la nueva borrasca que entra por el Golfo de Cádiz. Primero va a dejar fenómenos costeros en esta provincia y en la de Huelva, y después va a extender las fuertes rachas de viento y las lluvias al oeste, al centro y a buena parte de la península, porque las lluvias van a ser generalizadas. De Oriente Próximo tenemos varias imágenes, una que es el bucle en el que llevamos desde el 7 de octubre, desde el sábado que atacó Hamas a Israel. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza, también zonas de Cisjordania, lo hemos visto esta madrugada en una mezquita donde creen que los terroristas de Hamas estaban preparando nuevos ataques contra territorio israelí, y luego en territorio israelí también siguen cayendo cohetes enviados desde el lado palestino. En ese punto, otra de las imágenes es la apertura casi fugaz del paso de Rafah entre la frontera entre Gaza y Egipto. Ayer pasaron una veintena de camiones de la Media Luna Roja egipcia, transportaban comida, agua, medicamentos, y os espera que lo hagan otros tantos bajo la presión de Naciones Unidas. Esto se permitió coincidiendo con la cumbre celebrada en el Cairo, en la que participaron una treintena de líderes mundiales y a la que asistió Pedro Sánchez. Cumbre que ha acabado con grandes deseos, sí, pero sin concreción alguna. ¿Quién convocó esa cumbre? Egipto. ¿Por qué? Pues porque es el país más próximo a la franja de Gaza y, por tanto, el que más se puede ver afectado con la escalada del conflicto. La cumbre no ha servido de nada, porque no asistieron ni representantes israelíes ni tampoco cargos relevantes del gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera esa reunión acabó con una declaración conjunta. Todo se quedó en buenas intenciones y poco más. No acudió, ya te digo, Joe Biden, que sí ha estado esta semana en Israel, donde, por cierto, todavía no se ha desplazado nuestro presidente, que sí se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. Todo es cuestión de prioridades. De momento, los terroristas de Hamas siguen reteniendo a más de 200 rehenes, entre ellos el español Iván Yarramendi. Israel asegura que está trabajando para localizarlos y para liberarlos. De momento, los terroristas solo han devuelto a esas dos estadounidenses. Te lo contábamos este sábado. La madre se llama Judith Ranan, la hija Natalie, que tiene 17 años. Y con la madre y con la hija ha hablado el presidente Joe Biden, que han tardado poco, sus asesores, su equipo de marketing, en difundir las imágenes y el sonido de esa charla.
Hey, Judith.
Hola, Judith.
Hola, señor presidente.
Me alegra que estés en casa, o no en casa, pero sí fuera.
Gracias, muchas gracias.
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga.
Solo quería agradecerle su labor por Israel.
Eso es algo que siempre hemos hecho. Estoy contento de que te hayamos podido sacar. Hemos estado trabajando en ello mucho tiempo. Les vamos a sacar a todos.
Si Dios quiere.
Bueno, pues entre las derivadas de este conflicto, en España, cuidado con el odio antisemita que está intentando sembrar una parte de la izquierda y que está cuajando. Lo hemos visto esta semana en Melilla con el ataque a una sinagoga en el que tuvo que emplearse a fondo la policía. Lo hemos comprobado también en situaciones como la que ha vivido el jugador del Granada, el israelí Wisman, que no viajó con su equipo a Pamplona porque no se podía garantizar su seguridad. Y luego hay unas imágenes de este mismo sábado que nos recuerdan parte de lo que hicieron los nazis a partir de 1933. Digo solo en parte porque el final de lo que hicieron ya lo conocemos todos. Pero lo primero que se dedicaban los nazis era a señalar a los judíos. Pues mira, esto ha ocurrido, se ha vivido en el centro de Barcelona este sábado. Un grupo de radicales propalestinos se coloca frente a un hotel. No eligen un hotel cualquiera. Ese establecimiento lo adquirió hace unos años un grupo israelí. Por eso te digo que no es casual. Allí, en ese hotel, pusieron dos escaleras, dos radicales se subieron al balcón, arrancaron algunas de las banderas que tenían y colocaron un par de banderas palestinas. Alguna más, yo creo. Todo mientras cantaban proclamas contra Israel. Bueno, les faltó colocar la estrella de David amarilla con la que los nazis señalaban a los judíos para hostigarles y para asediarles. Esto está pasando en España. Y está alentado desde una parte del gobierno, con las ministras Belarra y Montero a la cabeza, y con la bendición de Pedro Sánchez, que las ha mantenido en su ejecutivo a pesar de los posicionamientos extremos que dan una imagen lamentable de España a nivel internacional. Bueno, además de todo lo que está pasando en Israel y en Gaza, hay un desafío precisamente internacional que no se está abordando en toda su dimensión y que durante todo este mes de octubre está golpeando con crudeza a las Islas Canarias. Es el drama de la inmigración. Las cifras siempre son frías, pero esta vez son tan abultadas que ya de por sí reflejan la gravedad de lo que está pasando. Solo este sábado, solo en 24 horas han llegado a Canarias 1 millar de inmigrantes. La Isla del Hierro sigue soportando el mayor número de llegadas y entre los 7 cayucos que fueron localizados próximos a las costas del archipiélago hay una embarcación que por el número de personas que transportaba se habla de récord. Al hablar de récord no tenemos que banalizar lo que realmente está ocurriendo. Sí, es verdad que en ese cayuco viajaban 320 personas, 320 inmigrantes, que es una barbaridad. Hasta ahora, la embarcación con mayor número de personas también llegó al puerto de la Restinga, en el Hierro, y eran 270 personas. En lo que llevamos de año han llegado a Canarias 27.000 inmigrantes, casi un 80% más que en todo 2022. Y luego, sobre este drama, hay una pregunta que es imposible de responder. ¿Cuántos han perdido la vida por el camino? Se estima que 2.000. Para establecer esta cifra, se escucha a los supervivientes de embarcaciones que han naufragado, se escucha también a las familias que se quedan en África y se suman, por supuesto, los cadáveres que son rescatados en el mar. Los cayucos que estamos viendo llegar a lo largo de todo este mes a Canarias parten en su mayoría de Senegal. ¿Qué les lleva a miles de jóvenes? Porque la mayoría son hombres a salir de sus países. Esto es fácil de imaginar. Primero estamos a tiro de piedra de Senegal, apenas 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros es una distancia muy corta. Y son jóvenes que ven en Europa la opción de un mundo mejor, que les saque de la miseria. Porque en su país, nos vamos a centrar en Senegal, el paro juvenil se acerca en las zonas rurales al 60%. Así que es fácil plantear una pregunta, incluso adivinar la respuesta. ¿Tú qué harías? Y luego en todo este drama hay un elemento que, bueno, no hay que pasar por alto, que es las mafias que están detrás de esta ruta canaria y que cobran a estos inmigrantes que se juegan la vida entre 1.000 y 6.000 euros por el pasaje. Así que en un cayuco de 320 inmigrantes como el que ayer llegó al Hierro, la cuenta de lo que se llevan las mafias es sencilla. Te decía, 27.000 inmigrantes en lo que va de año en Canarias y las situaciones de colapso. El presidente del Cabildo del Hierro, que es Alpidio Armas, ha vuelto a lanzar un SOS.
Bueno, no hay sitio ni para los menores ni para los mayores. Afortunadamente parece que va un barco que viene exprofeso a derivar a estos adultos a Tenerife. Los menores hace tiempo que están aquí, está por el número por encima de 200.
Bueno, pues mañana en COPE vamos a hacer una radiografía muy completa de lo que está ocurriendo. Vamos a estar en el Hierro, vamos a estar en Tenerife, vamos a estar en Lampedusa, vamos a estar en Senegal, con un amplio despliegue con todos los comunicadores de la casa, que va a recorrer los puntos clave de las rutas de la inmigración para poner nombre y apellido al drama de llegar a Europa.